está nuestro entrevistado al teléfono, Matías. Se trata del doctor y asesor de la Subsecretaría de Salud Pública, líder también del estudio de efectividad de las vacunas, el doctor Rafael Araos. ¿Cómo está, Rafael?
Hola, Rafael, buenas bien. Tardes.
Hola, José, Matías, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, pues. Bueno, los resultados, antes de que tú nos entres a detallar, ¿son los que ustedes esperaban, son los previstos, son mejores? ¿Cómo los categorías? Antes puede entrar ya al detalle mismo de que nos expliques.
Son muy buenos. Yo la verdad no esperaba, no te puedo decir que esperara un número, esperaba un buen resultado. Me hubiera sido raro no observarlo.
No, por la percepción de lo que estaba pasando, me refiero si se condice.
Igual nosotros veíamos, sí, porque nosotros vimos vamos siguiendo lo que es como la tasa de conversión de casos a UCI, y si bien había aumentado el número de casos, eso seguían bajando los fallecidos, y coincidió ese como desacople entre los casos y los casos graves con el inicio de la tercera de la campaña tercera dosis. Entonces, si bien eso nunca uno puede quedarse tranquilo, porque son observaciones que pueden cambiar en el tiempo, etcétera. Nos hacía sospechar de que estaba funcionando, y lo mismo le había pasado a los israelitas con su situación particular allá, con otras vacunas y todo, pero les había pasado lo mismo. Entonces pensábamos que iba a andar bien. No, personalmente nunca pensé que tan bien, sobre todo que estábamos vacunando a gente mayor que uno espera una menor efectividad. Entonces, la verdad es que muy bien.
En ese sentido, probablemente la vacuna AstraZeneca es la que tiene mejores índice, sobre todo pensando que se usó para vacunar a gente mayor de 55 años, que por lo tanto es gente que tiene el sistema inmunológico un poco más débil, ¿o no?
Claro, o sea, yo creo que queda muy bien parada, pero quedan todas bien paradas, porque en la práctica el estudio está diseñado para comparar, y lo que nos muestra es que las dos vacunas usadas en las personas de mayor edad, que fue AstraZeneca, y de hecho Sinovac, el promedio de edad es mayor que el de AstraZeneca, respondieron súper bien, muy muy bien, mejor que lo que habíamos visto con sus esquemas primarios. Y Pfizer no lo probamos en adultos mayores, entonces no podemos decir que es mejor o peor, y sabemos que anda muy bien por datos previos y por la experiencia de Israel. Entonces la verdad es que las tres vacunas disponibles quedan súper bien paradas como esquema de refuerzo.
Esa tasa de conversión de la cual mencionaste, ¿Cómo se puede comparar respecto de la segunda dosis, que era en su momento, eso era el esquema completo? Hoy día sabemos que fue necesario para completar el esquema una tercera en algunos casos.
Es un indicador que recién empezamos a desarrollar ahora, porque pensamos que va a ser un indicador más importante que el número de casos. Entonces lo estamos empezando a conocer. Ahora, si uno lo mira en el tiempo como hacia atrás, y vemos distintos momentos, uno ve que esa tasa iba subiendo desde enero lentamente, y se pega una subida como en marzo, y coincidente con la segunda dosis se vuelve a amputar y baja, como de nuevo está el efecto ecológico ahí también. Las curvas parecen indicar que se notó en ese punto la disminución de conversión en relación al avance de la vacunación, y eso se había empezado a volver a retomar un ritmo como más de crecimiento, y volvió a bajar coincidente con el rollout de la tercera dosis. Entonces, de nuevo, es un indicador que puede ser afectado o modificado por muchos factores, pero eso es lo que nos dice la observación general.
Pero Rafael, con los datos existentes hasta hoy y ver cómo ha ido evolucionando la inmunidad de las personas con estas distintas dosis, ¿es posible predecir cuánto vamos a tener que volver a vacunarnos con una dosis de refuerzo, o si será necesaria esa dosis de refuerzo en el futuro?
Sí, o sea, yo creo que más que hablar de dosis de refuerzo, ya vamos a tener que hablar de esquemas de vacunación anuales, que yo creo que vamos a necesitar, a menos que, bueno, ocurran ciertas cosas que sorpresas buenas, que, no sé, pues la inmunidad de rebaño sea muy potente y nos proteja, y sea, no sé, luego, o sea, no sé, pues salvo que sean cosas muy raras, deberíamos estar vacunándonos anualmente al menos. Si va a ser anual o va a ser semestral, etcétera, iremos viendo, pero Rafael, sería raro que fuera semestral.
Ese punto, que la José se adelantó y tú, generalmente uno tiene en la cabeza que las vacunas son todos los años, la influenza, por ejemplo, todos los años, y uno tiene que ver con la estacionalidad del tiempo y el clima también, pero esta no, no tiene que ver. ¿Será posible, ya hay vacunas donde la frecuencia sea, por ejemplo, cada año y medio, cada dos años, no necesariamente cada uno, porque con la tercera a lo mejor se agranda el rango de cobertura?
Sí, podría ser que efectivamente necesitemos menos, pero aquí tenemos la incertidumbre siempre de que si uno se equivoca, tenés un brote grave. Entonces, un poco pensando en que lo que tú decís, que no hay una estacionalidad clara, que está en duda, porque igual si uno mira, uno podría pensar que es importante vacunarse febrero y marzo todos los años, porque sabemos que los brotes los tenemos a la vuelta de vacaciones, claro. y los periodos. Entonces quizás no importa llegar a diciembre con un poquito de efectividad menor, porque va a haber baja circulación por una estacionalidad del virus que aún no conocemos, y lo que importa es empezar el año vacunado. Entonces yo creo que independiente que volvamos a observar una caída en los anticuerpos o algunos descensos en efectividad para proteger contra COVID, lo que me hace sentido a mí, me parece razonable y prudente, es pensar en una vacunación anual el otro año. Ya para el 2024 espero que otros tomen la decisión.
¿Eso para toda la población, Rafael? La dosis de refuerzo también está pensada para los niños de 6 años hacia adelante, ¿no?
Sí, ojalá de 3 también. O sea, yo vacunaría a todo el mundo. No veo razón para no hacerlo. Obviamente que somos más prudentes con los niños menores de 3 y pareciera ser que es menos necesario por ahora. Pero en algún momento, cuando empiecen a abrirse con toda la sala cuna y los niños de edad escolar ya estén protegidos, vamos a empezar a tener casos ahí. Entonces, así ha sido la historia de esta pandemia. Entonces, no debiera ocurrir de menos. O sea, debiéramos avanzar una vacunación a esas edades y debiéramos ir a una vacunación anual. Entonces, quizás el próximo año se adelanta un poco por lo que les digo, que cuando ya estemos terminando de vacunar con refuerzos los que se vacunaron con Pfizer y AstraZeneca, etcétera, quizás va a empezar a correr ahí el plan anual, que quizás no es un año exactamente después, un poquito antes.
En algún momento se va a tener que, quizás no tan pronto, regularizar, porque como esto se fue dando por el camino, en la medida que íbamos probando vacunas, íbamos teniendo vacunas, íbamos vacunando con lo que teníamos, en algún momento los países, me imagino, que van a elegir una o dos vacunas y vamos a partir como el marcador desde cero para poder ordenar esto, ¿no?
Claro, yo creo que hay que pensar en un poquito de si nos convencemos de que tiene estacionalidad o no. Hay gente muy inteligente que es capaz de evaluar y modelar un poco eso, y ya con los modelos que se equivocaban tanto al principio de la pandemia, quizás ahora ya se van a equivocar menos, porque los modelos, en la medida que tienen información, se van convirtiendo en herramientas útiles, y quizás podemos también elegir ese momento con algo de ciencia y no solamente una decisión arbitraria. Pero por ahora yo creo que iría, ¿cierto?, poniendo la vacunación anual un poquito antes de que pase el año. Eso sería como por una cosa así, como por criterio.
Y en esa línea, Rafael, ¿alguna vacuna en especial, o van a seguir con este abanico de distintas posibilidades pensando hacia el futuro?
Pucha, yo creo que no hay una razón técnica para elegir una sobre otra en estos momentos. Cada vacuna, incluso, excepto los datos de ahora, vuelven a poner a las inactivadas como alternativas súper atractivas que a uno le gustaría tener siempre disponibles. Son bien toleradas, las podemos usar en niños, quizás las otras también, pero no sé, tiene una historia de seguridad que a mí por lo menos me gustaría. O sea, si dependiese de mí, yo mantendría conversaciones con todos los actores que sean relevantes para tener una matriz de vacuna diversa. Y iremos viendo en el tiempo, van a salir nuevos competidores, hay nuevas vacunas en desarrollo, no solamente de los laboratorios que ya tienen vacunas en el mercado, sino que de otros que están viendo cómo se meten en la competencia de refuerzos, etcétera.
Hay una italiana que está muy avanzada.
Hay una cantidad de vacunas gigantes.
Así, ¿eh? Y entonces, ¿tú crees que al final esto se va a cortar por disponibilidad, por precio, por qué? Vamos a suponer en régimen, por llamarlo, lo llamaría un economista, en régimen en 5 años más, ¿va a haber selección natural? ¿Van a desaparecer algunas? ¿Qué?
Claro, o sea, yo creo que va a ser interesante ver qué pasa. La verdad, nunca me ha tocado a mí, al menos, ver una competencia tan no sé, difícil para la industria. Generalmente hay un laboratorio que logra tener una molécula y, no sé, pues domina el mercado por 5 años porque nadie más la tiene. Aquí pasó una cosa rara en que fuimos testigos del desarrollo de múltiples alternativas al mismo tiempo, y es súper difícil predecir cómo qué va a pasar, o sea, si hay demasiados factores que han influido. Entonces, a la larga, si todas las vacunas andan bien y a mí me tocara tomar decisiones, no tengo ni una duda que compro la más barata.
Claro. Pero qué increíble cómo
va a ser, bueno.
Increíble que ocurrió aquí, no sé si tú que estás muy metido en el mundo de la ciencia, en los laboratorios, que aquí aparentemente sí ocurrió un círculo o algo virtuoso que fue la colaboración, y que costó que saliera, y de repente en 3, 4, 5, y ahora tú dices que hay muchas más, y como que, entre comillas, nos van a sobrar y van a tener que algunas ir decayendo por distintas razones, pero esto es lo virtuoso de un trabajo colaborativo en el mundo. ¿Se dio tan así?
O sea, yo por lo menos trato de ser lo menos sesgado posible, y yo sé que la gente tiende a pensar mal de la industria farmacéutica, pero por otro lado es el desarrollo que la industria farmacéutica es la que permite el avance real de la ciencia biomédica. O sea, las universidades, sin la inversión y el riesgo que toman las compañías, no hay avance. Y si tú piensas acá un ejemplo clarísimo, vieron probablemente una posibilidad de negocio, no hay ni una duda. Y bueno, apostaron y desarrollaron cierto en récord múltiples alternativas. Entonces, yo pienso, independiente de las ideologías que uno pueda tener, en la medida que hay una regulación adecuada, una relación adecuada entre la industria, la academia y la gente que prescribe y que está a cargo de tomar decisiones, debiera ser siempre así de virtuoso. Y así me ha tocado verlo a mí en países muy estrictos en temas de conflicto de interés, donde no hay ningún problema en que la industria colabore con la universidad. Por ejemplo, Oxford con AstraZeneca, un buen ejemplo.
Claro, exactamente. Alemán, AstraZeneca es sueco, ¿no?
Sueco,
sí, me parece.
No estoy seguro, pero sí, es nórdico.
Oye, déjame, Rafael, por último, ya que tú dijiste, yo los vacunaría a todos, o sea, te aventura también a coloquialidad, no pasa nada, y es una cosa personal. ¿Qué te pasa a ti con los, que a todos tenemos de repente reacciones con los antivacunas, de repente que uno los ve en una sobremesa, los ve tan convencidos, los ve ninguneando la evidencia científica, con los costos que puede tener para las personas mismas y para la sociedad en general? La evidencia es tan apabullante.
Sí, bueno, yo creo que yo soy malo para pelear.
No.
Hay gente que lo hace mucho mejor que yo, y trato de que no tengan mucha tribuna, porque encuentro que están profundamente equivocados, y que sus opiniones hacen daño. O sea, se aleja un poco de lo que uno puede atender como libertad de expresión, etcétera, cuando alguien, porque tiene una creencia particular, claramente hace daño, deja de ser algo que a mí me parezca correcto. Entonces, creo que no deberían tener mucho espacio en los medios.
Entonces, no es opinable, porque alguien dice, ¿por qué no debaten con ellos? ¿Tú no debatirías con un antivacuna?
No, ¿cómo se puede debatir con alguien que de partida no va a escuchar los argumentos de uno? Y que, por otro lado, es un tema zanjado. O sea, uno podrá decir una vacuna es más segura que otra, avancemos en mayor seguridad, en mejor registro de efectos adversos, una serie de cosas que uno discute, pero otra cosa es discutir con alguien que tiene una ideología X y que no la va a cambiar a priori. Entonces, yo no lo haría.
Rafael Araoz, infectólogo, asesor en el Demensal, muchísimas gracias.